de Almas y Palabras, el programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno.
A cierta dama que se dejaba vencer. Mientras Corinto en lágrimas deshecho la sangre de su pecho vierte en vano, vende Lice a un decrépito indiano por 100 escudos la mitad del lecho. ¿Quién, pues, se maravilla de este hecho, sabiendo que haya, ya pasó más llano, la bolsa abierta el rico pelicano, que el pelícano pobre ha abierto el pecho? Interés, ojos de oro como gato, y gato de doblones, no amor ciego, que leña y plumas gasta 100 arpones, le flechó de la aljaba de un talego, que tremecen no desmantela un trato, arrimándole al trato 100 cañones. Bueno, en esta anarquía, de la que también se nutre la poesía, de la que nos nutrimos los poetas y que es buena para el conocimiento en algunas ocasiones, traemos este espacio de la radio y la Universidad de Salamanca, nuestro espacio de Almas y Palabras, de hoy a Luis de Góngora, por su figura, por su obra, por su estilo y porque tiene también vinculación con nuestra universidad. El siglo de oro, en su máxima expresión, dio cabida a este escritor polémico y satírico, cuya obra bien merece este espacio en una primavera ya avanzada y cercana a nuestro fin de curso universitario. En primer lugar, establezcamos el periodo temporal, ¿no? El siglo de oro es un periodo histórico en el que se vivió un florecimiento de la cultura y las artes españolas. La dinastía de los Austrias estaba en su mayor momento de esplendor, con todos sus dominios por Europa y el Nuevo Mundo, y eso provocó una estabilidad económica y política que ayudaría a que se fomentasen la literatura, el teatro, la poesía o la pintura, influenciada por las corrientes que llegaban del exterior y plasmada a través de grandes mentes de su tiempo. Entre los muchos artistas que surgieron, Luis de Góngora destacó como poeta y también como dramaturgo, ¿no? Luis de Góngora y Argote nació en Córdoba en julio de 1561 y su padre, Francisco de Argote, había perdido gran parte de la riqueza de su familia en favor de su hermano mayor, pero su amistad con el secretario de Carlos I, Francisco de Eraso, le permitió tener un buen nivel económico y una amplia y valiosa biblioteca con la que sacaba a relucir su lado más erudito. Buscando esta vida para el joven Luis, fue convertido en clérigo a la edad de 14 años y enviado a estudiar aquí, a la Universidad de Salamanca. Aunque su ingenio no cuajó con este mundo, ahora lo veremos, pero sería precisamente en esta época cuando descubriría su vocación literaria y comenzaría a escribir poesía, destacando enseguida como uno de los grandes autores de su tiempo. Su estilo satírico, ingenioso y brillante conquistó a las clases cultas del país y le llevó hasta la corte real. Con el paso del tiempo, se vería influido por las tendencias barrocas y retorcería sus versos volviéndoles mucho más complejos, haciendo su obra difícil de comprender para un público general y acabaría dando lugar a un estilo llamado estilo gongorino. Escribe Lira Félix Paz que Luis de Góngora estuvo matriculado en la Universidad de Salamanca entre los años 1576 y 1580. Durante este periodo estudió cánones, lo que ahora sería derecho, pero el joven Góngora no concluyó sus estudios, según cuentan sus biógrafos, porque le interesaba más el culto de las musas que el análisis del fuero juzgo y las partidas. Vamos, que no pasó a la historia como un estudiante laureado que ha pisado la Universidad de Salamanca. Eso sí, durante los años que paseó por las calles salmantinas, el estudiante Góngora tuvo mucho éxito entre sus compañeros de aula, ya que fue aquí donde comenzó a disfrutar de las diversiones profanas y a fraguarse su vocación de poeta. De hecho, se cuenta que Salamanca le inspiró para sus poesías amatorias, letrillas satíricas y romances. Luis de Góngora estudió en Salamanca, como decíamos antes, porque su padre quiso que viniera a Salamanca. Él, el padre, era juez de bienes confiscados por el Santo Oficio de Córdoba, se había licenciado en Salamanca y esa pretensión la albergaba también para su primogénito. Era un gran erudito, poseedor de una importante biblioteca que estaba valorada en más de 500 ducados, afirma Lira Félix Paz. También porque un tío suyo, muy rico, decidió que Luis de Góngora estudiase en Salamanca. No vino solo, llegó acompañado de un criado, y el joven Góngora compartió aula con los estudiantes, hijos de familias nobles y pudientes, pero no hay huella de que obtuviese algún título. Durante sus años como estudiante, 4 para ser exactos, Góngora escribió un poema después de superar una enfermedad que lo tuvo 3 días tenido por muerto. Y es el siguiente. Muerto me lloró el Tormes en su orilla, en un parasismal sueño profundo, en cuanto don Apolo el rubicundo 3 veces sus caballos desensilla. Fue mi resurrección la maravilla, que de Lázaro fue la vuelta al mundo, de suerte que ya soy otro segundo Lazarillo de Tormes en Castilla. Entré a servir a un ciego que me envía sin alma vivo y en un dulce fuego que ceniza hará la vida mía. ¡Oh, qué dichoso que sería yo luego si a Lazarillo lo imitase un día en la venganza que tomó del ciego! Y este no poseedor de título universitario no impidió que Góngora adquiriese una formación humanista, que conocía el latín, leía el italiano y el portugués, por lo que se podía considerar que era un gran intelectual. Góngora fue de los primeros estudiantes en estrenar el edificio histórico de la universidad y sus aulas, ya que su construcción concluyó en 1533 y Góngora se matriculó en 1575. Culto e inteligente, tuvo a Cervantes como amigo. De hecho, el padre del Quijote escribió de Góngora lo siguiente: aquel que tiene de escribir la llave con gracia y agudeza en tanto extremo, que su igual en el orbe no se sabe, es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque las suba al grado más supremo. De su época de mayor fama y producción literaria, destaca la rivalidad que tuvo con otro gran poeta. Si las enemistades entre Lope de Vega y Cervantes o Miguel Ángel y Leonardo dieron mucho de qué hablar en los siglos XV y XVI, estas podrían considerarse discretas si se comparan con el toma y daca que protagonizaron Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Los dos artistas no se soportaban y utilizaban su poesía para atacarse el uno al otro, siendo especialmente conocido el soneto A un hombre de gran nariz que Quevedo dedicó al cordobés por su aguileña napia, que dice así: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Bueno, impresionante, ¿no? Pero hubo encontronazos como este que os voy a leer a continuación. Dice Quevedo, contra don Luis de Góngora y su poesía: este cíclope no siciliano del microcosmos sí orbe postrero, esta antípoda faz cuyo hemisfero zona divide en término italiano, este círculo vivo en todo plano, este que siendo solamente cero le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano, el minóculo sí más ciego bulto, el resquicio barbado de melenas, esta cima de vicio y del insulto, este en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y en culto que un bujarrón le conociera apenas. Y responde Góngora: Anacreonte español, no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. ¿No imitaréis al Teresiano Lope, que al de Belerofonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos, dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos, prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cuál greguesco luego. Lo cierto es que si vemos estas dos poesías, ¿no? Entre Góngora y Quevedo, Lope de Vega, Cervantes y otros, lograron escribir nuestro siglo de oro de las letras con muchísimas obras maravillosas, ¿no? Y algunas muy divertidas, como las que estamos trayendo hoy aquí, ¿no? Volviendo a las obras más conocidas del autor que nos ocupa hoy, encontramos su poemario Soledades y también la fábula de Polifemo y Galatea. Aunque su figura quedó en un parcial olvido durante un tiempo, el homenaje que un grupo de artistas e intelectuales le dedicaron en el tricentenario de su muerte devolvió a Góngora al lugar que le correspondía dentro de la historia artística del país. Este grupo de jóvenes que homenajearon a Góngora en un parque de Sevilla sería conocido después como la generación del 27. Y en ese requerimiento, en esa recuperación, se recuperaron todas sus obras, entre ellas, como os digo, Soledades o Fábula de Polifemo y Galatea. Y os voy a leer un pequeño fragmento de Soledad Primera. Estaría bien que esto sirviera a como acicate para seguir leyendo todo el poemario, ¿no? Soledad Primera. No bien busques de su luz los horizontes que hacían desigual confusamente montes de agua y piélagos de montes, desdorados los siente, cuando entregado el mísero extranjero en lo que ya del mar remidió fiero, entre espinas, crepúsculos pisando, riscos que aún igualara mal volando, veloz, intrépida ala, menos cansado que confuso escala. Vencida al fin la cumbre del mar siempre sonante, de la muda campaña, árbitro igual e inexpugnable muro, con pie ya más seguro, declina al vacilante, breve esplendor del mal, distinta lumbre, farol de una cabaña que sobre el ferro está en aquel incierto golfo de sombras anunciando el puerto. Rayos, les dices, ya que no de leda, trémulos hijos, sed de mi fortuna, término luminoso. Y recelando de invidiosa bárbara arboleda, interposición, cuando de vientos no conjuración alguna, cual haciendo el villano, la fragosa montaña, fácil llano. Atento sigue aquella, aun a pesar de las tinieblas bellas, aun a pesar de las estrellas clara, piedra indigna tiara, si tradición apócrifa no miente, de animal tenebroso cuya frente carro es brillante de nocturno día. Tal, diligente el paso, el joven apresura, midiendo la espesura con igual pie que el raso, fijo a despecho de la nieve fría, en el cablunco norte de su aguja, o en el austro brame, o en la arboleda cruja. El can ya vigilante convoca despidiendo al caminante, y la que desviada a luz poca pareció, tanta es vecina, que yace en ella robusta encina, mariposa en cenizas desatada. Llegó, pues, el mancebo y saludado, sin ambición, sin pompa de palabras, de los conducidores fue de cabras, que a Vulcano tenía coronado. ¡Oh! Bienaventurado, albergue a cualquier hora, templo de pales, alquería de flora. No moderno artificio, borró designios, bosquejó modelos, al cóncavo ajustado de los cielos, el sublime edificio. Retamas sobre roble, tu fábrica son pobre, do guarda, en vez de acero, la inocencia al cabrero, más que el silbo, al ganado. Oh, bienaventurado, albergue a cualquier hora, no en ti ambición mora, hidrópica de viento, ni la que su alimento el áspiz es gitano, no la que embulto comenzando humano acaba en mortal fiera, esfinge, bachillera, que hace hoy a Narciso ecos solicitar, desdeñar fuentes, ni la que en salvas gasta, impenitentes, la pólvora del viento más preciso, ceremonia profana que la sinceridad burla villana sobre el corvo callado. Oh bienaventurado, albergue a cualquier hora, tus umbrales ignora la adulación sirena de reales palacios, cuya arena besó ya tanto leño, trofeos dulces de un canoro sueño. No a la soberbia está aquí la mentira, dorándole los pies en cuanto gira la esfera de sus plumas, ni de rayos baja a las espumas, favor de ser alado. Oh, bienaventurado, albergue a cualquier hora.
Yo me estaba reposando anoche como solía. Soñaba con mis amores que en mis brazos se dormían. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Oh, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, la puerta cómo he de abrirte si no es la hora convenida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde bordaba y cosía. Te echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzara, mis trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel, ya toca la barandilla. La fina seda se rompe, él como plomo caía. La muerte le está esperando abajo en la tierra fría. Vamos el enamorado, la hora ya está cumplida.
Y como os decía, otra de sus grandes obras es la fábula de Polifemo y Galatea, de la que también os voy a leer un pequeño fragmento para que veáis el tono, ¿no? Templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aun desmentir al escabel presuma, tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara suceda. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto debajo escuchas de dosel augusto, del músico Sayán el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto, clarín, y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. ¿Dónde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso un llano, cuando no del sacrilegio deseo, del duro oficio da? Hay una alta roca, mordaza, es a una gruta de su boca. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda que a la peña. Caliginoso lecho, el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. De este, pues, formidable de la tierra, bostezo, el melancólico vacío, a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Bueno, os he puesto dos ejemplos, pero se suele agrupar la poesía, su poesía en dos bloques, poemas menores y poemas mayores, correspondientes más o menos a las dos etapas poéticas sucesivas. En su juventud, Góngora compuso además numerosos romances de inspiración literaria, como el de Angélica y Medoro, de cautivos, de tema pícaro, de tono más personal y lírico, y algunos de ellos de carácter autobiográfico, en los que narra sus recuerdos infantiles o sus viajes, como este. En los pinares del Júcar vi bailar a unas serranas, al son del agua en las piedras y al son del viento en las ramas. También realizó numerosas letrillas líricas, satíricas o religiosas y romances burlescos. Ándeme yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles, entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama, Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca o roja corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, do se junten ella y él, sea mi Tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente. Maravilloso. Pero bueno, los poemas mayores, sin embargo, los que ocasionaron la revolución culterana y el escándalo subsiguiente, ocasionaron, por la gran oscuridad de los versos de esta estética, una revolución, como digo. Son los que hemos leído ya, la fábula de Polifemo y Galatea, las incompletas soledades, de las que también hemos leído anteriormente un poema. Y sin duda, él era un gran sonetista. Góngora, Luis de Góngora era un gran sonetista, si podemos decir sonetista, se puede expresar así, y usaba pues todo tipo de temas, ¿no? Como en sus temas también divertidos, pues usaba temas amorosos, satíricos, morales, filosóficos, religiosos, polémicos, laudatorios, funerarios. Son auténticos objetos verbales autónomos por su intrínseca calidad estética, y donde el poeta cordobés explora distintas posibilidades expresivas del estilo que está forjando o llega a presagiar obras venideras, ¿no? Voy a leer uno de ellos. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, paso sin tino. Repetido latir, sino vecino, distinto yo, de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, si no halló camino. Salió el sol, y entre armiños escondida, soñolienta beldad, con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Entre los tópicos usuales, el carpe diem o vivir el día, destaca también como de la más trágica grandeza los consagrados a revelar los estragos de la vejez, la pobreza, el paso del tiempo, por él mismo, ¿no? Por el poeta, como este. En este occidental, en este olicio, climaterio lustro de la vida, todo mal afirmado pie es caída, toda fácil caída es precipicio. Caduca el paso, ilústrese el juicio, desatándose va la tierra unida. ¿Qué prudencia de polvo prevenida la ruina aguardó del edificio? La piel no solo sierpe venenosa, mas con piel los años se desnuda, y el hombre no. Ciego discurso humano, o aquel dichoso que la ponderosa porción depuesta en una piedra muda, la leve da al zafiro soberano. El caso es que la figura de Góngora se revistió aún de mayor prestigio hasta el punto de que Felipe III le nombró capellán real en 1617 y para desempeñar tal cargo se trasladó a Madrid y vivió en la corte hasta 1626, arruinándose para conseguir cargos y prebendas a casi todos sus familiares. Al año siguiente, en 1627, perdida la memoria, marchó a Córdoba, donde murió de una apoplejía en medio de una extrema pobreza. Velázquez lo retrató en 1622 con frente amplia y despejada, es el retrato que conocemos todos, ¿no? Y por los pleitos, los documentos y las sátiras de su gran enemigo, Francisco de Quevedo, se sabe que era jovial, sociable, hablador, amante del lujo, del entretenimiento, de la tauromaquia, hasta el punto de que se llegó a reprochar frecuentemente lo poco que dignificaba los hábitos eclesiásticos. En la época fue tenido por maestro de la sátira, aunque no llegó a los extremos expresionistas de Quevedo ni a las negrísimas tintas de Juan de Tassis y Peralta, segundo conde de Villamediana, que fue amigo suyo y uno de sus mejores discípulos poéticos. Salamanca homenajeó a Luis de Góngora con un monumento. La obra es una creación del escultor Severiano Grande García, que utilizó piedra de Novelda de Alicante de color blanco y más dura que la piedra habitual en Salamanca, la piedra franca de Villamayor. La cara del escultor aparece inspirada en el cuadro que del pintó Velázquez y junto a otros elementos hay también otros elementos como un águila que representa a Góngora y debajo de estas figuras aparecen otras de la fábula de Polifemo y Galatea, uno de los principales poemas de Góngora, como ya hemos dicho. Esta obra fue inaugurada el 20 de septiembre de 1994, pesa 12.000 kilos, mide 2 metros y medio de altura y se puede apreciar en su emplazamiento original, en la calle de Juan de la Fuente, junto a la iglesia de San Pablo. Y con otro de sus poemas, dejamos descansar a Góngora. Espero que os haya interesado este paso de puntillas por una figura tan relevante y que también haya servido, como os decía antes, como acicate para tomar o retomar su lectura. A un sueño. Varía imaginación que mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos, pues traes los espíritus atentos solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente zahareño. Gloriosa suspensión de mis tormentos, el autor de representaciones en su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto bello, síguele, mostrárale el rostro amado, y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. Hasta muy, muy pronto, queridos amigos de Almas y Palabras, aquí en la radio de la Universidad de Salamanca.
Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos que van y vienen, que van y vienen. Y el romero tendido está y en él tu manteo, y el perejil florido está y en él tu mandil. ¿Cómo quieres que tenga? ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca, la cara blanca? Siendo carbonerito, siendo carbonerito de Salamanca, de Salamanca. Charro de Boyullo, charro de Mancera, esos cuatro charros son de Bacotera. Charro de Boyullo, charro de Mancera, y esos cuatro charros son de Macotera.
de almas y palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De almas y palabras con Esther Bueno.